París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Los colombianos van a elegir presidente dentro de una docena de días. El ambiente político está polarizado, nuevas incertidumbres y dudas rodean el proceso de paz. Vamos a evocar el ambiente que vive hoy Colombia. Para ello, vamos a partir de un libro escrito por un ministro francés, La Colombie, Colombia. Es un libro escrito por el actual ministro francés de la Educación, Jean-Michel Blanquer. Es un libro de bolsillo de 120 páginas que presenta una síntesis de la historia política y cultural de ese país. Es también una mirada optimista sobre el futuro de Colombia. Tendremos a varios invitados para conversar sobre el tema. Pero antes, vamos a Nicaragua, país que está viviendo una fuerte protesta contra el presidente Ortega, que ha causado más de medio centenar de muertos en el último mes. Bienvenidos a París América. Hola, bienvenido a París América.
Hola, mucho gusto.
Usted es uno de los...
Gracias por el espacio.
Usted es uno de los estudiantes nicaragüenses que participa en las manifestaciones contra el presidente Ortega desde hace más de un mes. Y los estudiantes son los líderes de esta protesta, la más dura que ha enfrentado el presidente Ortega en sus 11 años de gobierno. El balance provisional es de por lo menos 53 muertos, 400 heridos, 60 desaparecidos. ¿El ejército ha dejado de reprimir a los estudiantes en los últimos días?
Bueno, en realidad no es el ejército, porque el ejército dijo que no iba a levantar armas en contra del pueblo. Entonces, es la policía y turbas sandinistas afiliadas al partido político en turno. Y bueno, te presentaba una cifra, una estadística de 53 muertos, pero en realidad son más de 70 muertos los que hay. Y más de 420 heridos. Entonces, nosotros pues no nos han reprimido de diversa forma. Una, no dejan que nos manifestemos. Lo otro es de que mandan atacar a los chicos que se manifiestan con... Y en muchos de los casos de los enfrentamientos que hemos tenido, nos han disparado con balas reales. AK 9 milímetros, 48 milímetros y 22 incluso. Entonces, hemos tenido por esa razón muchos heridos y muchos muertos.
Justamente, ¿estas turbas sandinistas están armadas?
De hecho, sí. Son las turbas sandinistas son, en muchos de los casos, policías vestidos de civiles con camisas de Juventud Sandinista, vagos a los cuales convoca el partido y les paga. También, aparte de eso, inicialmente nosotros solo iniciamos con pancartas y no teníamos nada más que eso. Pero ante ese tipo de represión nosotros tenemos también que defendernos. Entonces... nosotros solo tenemos piedras lanzadoras y un lanzamortero que se hace de forma artesanal. Entonces, eso ante un rifle de asalto, una escopeta o un AK o un arma de fuego, creo que no es nada.
¿Piensa usted, como dicen algunos, que los manifestantes le perdieron el miedo y el respeto a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo?
Y no vivimos una democracia. Los poderes del Estado todos están politizados, cuando en realidad en una verdadera democracia deberían de estar separados, cada uno ejerciendo una función y no en pro de un partido político o una ideología política.
Por último, los enfrentamientos más violentos los últimos días tuvieron lugar en la ciudad de Masaya, concretamente en la comunidad indígena de Monimbó, que fue cuna de la contestación contra la dictadura de Somoza. En nuestra página Facebook, justamente una internauta, Mirta Espinosa, nos escribió: pedimos apoyo a la comunidad internacional, Ortega está exterminando a la comunidad indígena de Monimbó. ¿Qué nos puede decir usted sobre estas informaciones?
Sí, le puedo decir que se han dado enfrentamientos muy fuertes. Monimbó, la comunidad indígena de Miquinomo, Monimbó aquí en Nicaragua, pues ha resistido y también ha venido a apoyar en ocasiones a la comunidad universitaria del Poli y del UNAM. Entonces, ante la represión que las turbas sandinistas y la policía vienen y hacen pues contra nosotros.
Pues muchísimas gracias por este testimonio. Recuerdo que usted es uno de los estudiantes nicaragüenses que participan en las protestas contra el presidente Ortega y que por razones de seguridad no hemos revelado su nombre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Bueno, voy a saludar a nuestros invitados con quienes vamos a conversar sobre el ambiente preelectoral en Colombia, pero también del optimismo sobre el futuro de ese país del ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer. Angélica Montes, bienvenida a París América.
Muchísimas gracias, Asbel, por esta invitación. Gustosa de poder participar.
Usted es filósofa, profesora en el ESSEC de París, que es una prestigiosa universidad de negocios. Usted es trabaja en el Departamento de Lengua y Cultura. Esa universidad justamente fue dirigida durante muchos años por Jean-Michel Blanquer. También es codirectora del GRECOL, el Grupo de Estudios y Reflexión sobre Colombia y América Latina de la Fundación Maison de l'Homme. También está con nosotros José Gregorio Hernández. Muchas gracias por estar en este programa.
Un saludo muy especial, Asbel, a usted, a Angélica, a Carmela y a los oyentes de Radio Francia.
Usted es expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, director de la publicación Elementos de Juicio, revista de temas constitucionales, y de la emisora lavozdelderecho.com, radio digital asociada a RFI en Bogotá. Lo que les propongo es partir del libro de Jean-Michel Blanquer para hablar de Colombia. Voy a abocar entonces algunos puntos de La Colombie, el libro de bolsillo de la colección Que sais-je, publicado en agosto del año pasado por el ministro. Es sin duda una visión muy optimista de Colombia, país al que Blanquer llama el jaguar. Todo parece estar hoy al alcance de ese país que ha llegado a la madurez, dice Blanquer. El jaguar puede reinar por fuera de su territorio de caza habitual y convertirse en una potencia regional. Colombia es un posible modelo de estabilidad, de civilidad y de democracia. El ministro francés de Educación estima asimismo que Colombia es una referencia por la cultura, una promesa para la economía, una perspectiva para la política y un reflejo para nuestro mundo en plena mutación. Angélica Montes, ¿comparte usted este optimismo del ministro Blanquer?
Yo creo que sí, en realidad en Colombia y los colombianos nos hemos habituado a hacer una lectura siempre pesimista, dramática, con algo de tinte de realismo mágico y algo así como una crónica de muerte anunciada permanente. Entonces es muy sano y es como un bocanado de aire, de oxígeno, en una lectura como la que propone Jean-Michel Blanquer, que da cuenta efectivamente de lo que ya no podemos ver. Nosotros los colombianos que hemos estado, algunos como yo, nacimos en la guerra y desearíamos poder decir que se acabó. Entonces creo que tiene muchos elementos que justifican ese optimismo.
Antes de plantearle mi primera pregunta, ex magistrado José Gregorio Hernández, aclaro que usted no ha leído pues el libro del ministro, pero tras escuchar lo que acabamos de decir, ¿piensa usted que hay razones para estar optimista sobre el futuro de Colombia?
Bueno, ante todo, como colombiano debo expresar mi complacencia, porque alguien como el ministro Jean-Michel Blanquer de Educación en Francia se refieren esos términos a mi país. Es un buen concepto que tiene sobre Colombia. Se ve que conoce nuestra historia, que conoce nuestra gente, nuestras posibilidades desde el punto de vista de recursos naturales y las posibilidades también en el campo económico. Pero, pues evidentemente, si todo ello lo tomamos en conjunto, tendríamos que pensar que sí, que el futuro es promisorio. Lo que pasa es que no lo veo tan cercano. Una cosa es ver la realidad de un país desde fuera y otra diferente conocer por experiencia interna y diaria lo que ocurre en el interior. Con la Constitución de 1991 hemos avanzado indudablemente en materia institucional, en materia democrática, en el campo de los derechos. Eso hay que reconocer. Pero también es necesario ver unas realidades que son actuales y que están vigentes. Se llegó a un acuerdo de paz, pero no tenemos la paz realizada. Hay varias organizaciones delictivas que siguen actuando fuera del ELN, las disidencias de las FARC y las llamadas bandas criminales. La economía, el desempleo, la salud, la educación tienen todavía muchas barreras por superar. La polarización es muy grande y causa muchos problemas en distintos frentes desde el punto de vista político, pero con repercusión en lo demás. La pobreza no ha sido derrotada y hay muchas zonas abandonadas por el gobierno central.
José Gregorio.
Tenemos graves problemas de corrupción, hay crisis en la justicia, en fin. No es como para un optimismo exagerado.
Pues José Gregorio Hernández, quisiera que escucháramos ahora lo que nos dijo alguien que seguramente usted conoce, que es Juan Carlos Henao, rector de uno de los centros de enseñanza superior más prestigiosos de Colombia, la Universidad Externado de Colombia. Henao no solo conoce a Blanquer desde hace más de 30 años, sino que además leyó muy juiciosamente el libro del ministro. Y le preguntamos por qué piensa él que Blanquer decidió escribir este libro.
Hombre, por afecto, por cariño y por amor que le tiene a nuestro país. Yo tengo una amistad en efecto muy antigua con el ministro Blanquer, que puede darse de hace unos 30 años, cuando él fue cooperante en la Embajada de Francia en Colombia. Es decir, la carrera de Jean-Michel Blanquer ha estado muy cruzada con el interés que ha tenido por este país.
Ahora, ¿no cree usted, señor Henao, que justamente este amor por Colombia, esta pasión por Colombia, hace que el ministro Blanquer idealice un poco en su libro al país? En el libro, el Jean-Michel Blanquer dice que Colombia es el país de todos los posibles, que puede convertirse en potencia regional, que ha llegado a una cierta madurez. ¿No está exagerando un poco en optimismo el ministro Blanquer?
Mira, yo te digo, yo no creo sinceramente, porque si bien es cierto, Colombia es un país extremadamente difícil, mucha corrupción, mucha desigualdad, continúa la violencia a pesar de los acuerdos de paz, el potencial que tiene el país lo permite a uno ver con optimismo el futuro. ¿Y por qué? Yo coincido con la figura del jaguar que invoca en el libro el ministro Blanquer, porque Colombia es un país muy intrépido, es un país que puede dar brincos muy grandes, es un país que, gracias a lo que se ha logrado la paz, ya está dando unos signos de desarrollo, por ejemplo, turísticos muy importantes, pero muy importantes, a punto de que el turismo se podrá volver un primer renglón para la economía del país. Colombia es un país muy apasionado, muy vital, para el bien y para el mal, que quede constancia. Pero yo sí creo que ese optimismo que él muestra en el libro es un optimismo que tiene mucho sustento. Además, lo último que se podría decir del libro es que hay ignorancia en la apreciación histórica del ministro sobre Colombia. Ese libro parece escrito por un historiador colombiano. Impresionante cómo él desde el inicio, desde la colonia, va relatando en un formato tan pequeño y tan corto, va relatando todo lo que ha sido esencial a la historia del país. Entonces, ese conocimiento le permite ser optimista y creo que en ese sentido es un estímulo que nos da a los colombianos.
Pues Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, muchas gracias por esta participación en París América.
No, Arbel, es un placer y bueno, un saludo muy especial a todos los colombianos que viven en Francia.
Bueno, era pues Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Angélica Montes, ¿está usted de acuerdo con esto de que este libro parece escrito por un historiador colombiano y no por un ministro francés?
Bueno, es innegable que cuando uno hace un recorrido, primero que se lee muy fácilmente, un lenguaje muy accesible a todo público, da cuenta en realidad un conocimiento efectivamente de la historia desde la de la época precolombina hasta la época contemporánea. Y sin duda eso se debe a que, como lo señalaba Juan Carlos, Jean-Michel Blanquer es alguien que no conoció ayer Colombia. Hace ya más de 20 años que está yendo y viniendo. Tuvo largos periodos de séjour, de estancia en este país. ha hecho libros sobre el constitucionalismo colombiano, ha escrito artículos sobre los procesos de la transformación política del país. En consecuencia, es alguien que está bien informado. Es decir, es un documento que no solo es pertinente, digo yo, para un francés, sino incluso valdría la pena hacer su traducción y presentarlo igualmente en Colombia, en ese sentido, porque es un resumen bastante claro, bien informado de lo que es la historia de Colombia. Luego, optimista, en eso podemos hacer toda una discusión, por supuesto. Pues yo coincido con Gregorio al respecto.
Pues justamente quisiera leer una frase del libro de Blanquer. Colombia fue una idea antes de ser una realidad. Colombia nace en la mente de Miranda, va adquiriendo forma bajo la pluma y la espada de Bolívar. Pero entre el proyecto del Libertador y las fronteras que pronto se van a delinear está la distancia que la realidad mantiene con la utopía. Ahora, yo descubrí en el libro de Jean-Michel Blanquer a un personaje histórico que desconocía por completo. Y me refiero a Bencos Biojó o Bio-O, uno de los principales líderes de los cimarrones, ejecutado en 1621 en Cartagena. Esto también es importante, traer, digamos, estas figuras que no siempre han sido reconocidas por la historia oficial de Colombia, Angélica Montes.
Por supuesto, ahora bien, era necesario que lo anotara, porque en Colombia ya desde hace un par de años se viene haciendo una relectura de la historia. Menciono a Sergio Paolo Solano, por ejemplo, a Múnera, Alfonso Múnera, y otros historiadores que justamente han hecho una revisión de la historia para indicar cuál ha sido el rol de las poblaciones negras, mulatas e indígenas en los procesos de la independencia. Entonces, incluso ahí, Jean-Michel Blanquer da cuenta de que conoce todos esos debates históricos que han tenido lugar en los últimos 15, 20 años en el país.
Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para escuchar dos mensajes que nos llegaron al WhatsApp de RFI y luego seguimos con esta conversación con Angélica Montes y José Gregorio Hernández.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Señores, hay un tema que se está tocando y es para la República Dominicana. Cuando allá culpan o comete un haitiano un hecho lamentable, empiezan a sacarlo a todos, a batazos, a machetazos, a cuchillazos, sin tener que ver con nada de lo que se le acusa a la persona que cometió ese hecho. El caso es que ellos no buscan a esa persona que cometió ese hecho, sino a todos los que tienen el color o su piel negra. ¡Ay, República Dominicana! Tendrán que ir a Haití a buscar trabajo y empleo, simplemente por ser tan abusivos.
Era pues un mensaje desde República Dominicana de John Claudí. Y ahora escuchemos un mensaje desde Bogotá.
Buenos días, mi nombre es Alexander León. Saludos desde Bogotá, Colombia. En Colombia las elecciones, pues estamos próximos, el 27 de mayo, a elegir pues nuestro nuevo presidente. Está muy polarizada la política en este país. Por un lado Vargas Lleras, Duque, por el otro lado de la izquierda Petro y Fajardo. Saludos a Radio Francia Internacional, a toda su maravillosa audiencia y pegados ahí de las sintonías de Colombia a través de la Universidad Nacional de Colombia, que los retransmite diariamente.
José Gregorio Hernández, nos decía este oyente que el ambiente electoral está muy polarizado en ese país. ¿Por qué?
Bueno, está polarizado desde la época en que el presidente de la República, aunque no estaba obligado a ello, decidió convocar a un plebiscito para aprobar el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. Se polarizó entre el sí y el no, y a pesar de que ganó el no y luego hubo una refrendación del acuerdo por parte del Congreso sustituyendo al pueblo, que es el que ha debido pronunciarse en esa segunda ocasión, entonces siguió adelante la polarización de una manera muy cruda. En este momento la campaña se está adelantando en encima.
Tenemos problemas con José Gregorio Hernández. Vamos a tratar de comunicarnos de nuevo con él. Justamente, Angélica Montes, está muy polarizada hoy las elecciones en Colombia y esto es algo que, por supuesto, no está en el libro de Jean-Michel Blanquer, pero se siente ese ambiente de polarización, ¿no?
Se siente y se siente incluso aquí en París, porque la diáspora colombiana también trae el debate nacional a una ciudad como París, y uno lo vive también cuando va en Colombia. Y como lo decía José Gregorio, esta polarización viene no a raíz de ese plebiscito que finalmente pierde, vamos a decirlo de esa manera, el gobierno de Santos, pero que se va a cristalizar en ese plebiscito que finalmente no le da el espaldarazo que se esperaba al proceso, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora también, personalmente creo que se debe a que la alternativa de izquierda, que es la de Petro, el candidato presidencial, ha cristalizado lo que podríamos llamar la izquierda progresista. Entonces hay una fractura incluso en materia de propuesta de izquierda. Eso genera en consecuencia una división del lado de la izquierda, que radicaliza el discurso justamente de Petro frente a un discurso que los colombianos ya conocen, lo venimos escuchando desde hace ya más de 10 años, que es el de Duque, detrás del cual está todo el aparato político del señor Uribe y del partido de Uribe. Entonces es una derecha dura, liberal, que no le apuesta al proceso de paz. Hemos tenido varios debates aquí en Francia, en el Grecol, se han hecho varias mesas redondas, en el cual incluso invitamos al señor Guillermo Arismendi, es procurador de Armenia, que nos decía que de todas maneras el discurso de la derecha de Duque, o de la propuesta de Duque, el candidato que se dice de Uribe, de revisar el acuerdo de paz, es más un discurso electoral, porque como sabemos, constitucionalmente el acuerdo de paz está blindado, y seguramente Gregorio podrá darnos algunas pistas, porque es justamente su expertise en ese sentido.
Sí, conoce mucho este tema, pero quisiera, uno de los temas también que ha generado mucho debate en Colombia es la detención de Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC en La Habana. Este es guerrillero, podría ser extraditado a Estados Unidos porque, según la Fiscalía colombiana, que se apoya en datos de la DEA, incurrió en presuntos delitos de narcotráfico tras la firma de paz. Santrich es acusado de conspirar para enviar 10 toneladas de droga a Estados Unidos. Sobre este caso en particular, quisiera que escucharan lo que nos dijo el rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao.
Yo fui uno de los redactores del texto de justicia transicional y fui negociador de la paz por parte del gobierno, entre otras, conocí a Santrich en Cuba, y yo le puedo decir que si es cierto lo que de él están diciendo, no hay la menor duda de que él podría perder todos los beneficios de la justicia transicional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también se deben mostrar un poco los elementos para que la opinión pública colombiana quede con claridad de si es o no un montaje, como ellos están, la exguerrilla FARC y hoy en día el partido político FARC está diciendo, o si realmente son pruebas contundentes que tienen los americanos. De eso va a depender también del análisis que haga la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se va a establecer si realmente ese delito fue antes o después de la conclusión de los acuerdos. Porque lo que quedó claro en esos acuerdos es que cualquier delito de esa naturaleza posterior a los acuerdos hace que se pierdan todos los beneficios especiales de la justicia transicional.
Angélica Montes, la detención de Santrich en las elecciones, ¿qué peso puede tener en las próximas elecciones? Algunos dicen que beneficia porque demuestra que el proceso de paz está funcionando, porque se está acusando a los eventuales posibles responsables de este delito de narcotráfico. Para otros, justamente demuestra que las FARC siguen delinquiendo, o por lo menos algunos miembros.
Indudablemente este tipo de episodios se presta para ser politizados, y en el caso de Colombia, este episodio en particular está siendo empleado por el partido del señor Uribe y de Duque para decirles, se los dije no se desarmaron. En realidad nunca fue un grupo guerrillero con una propuesta política revolucionaria, sino que son terroristas narcotraficantes. Ahí está la prueba, ¿no? Entonces, este tipo de eventos no vienen a ayudar al proceso de consolidación de la transición hacia la paz, indudablemente.
José Gregorio Hernández, ¿el caso Santrich a quién está beneficiando electoralmente?
Bueno, yo creo que puede estar beneficiando a unos y a otros. Puede estar beneficiando, por ejemplo, a la derecha, que considera que el proceso de paz no fue bien delineado, delimitado desde el punto de vista jurídico, y que en consecuencia no había una voluntad de las FARC realmente de retirarse del delito, sino de seguir delinquiendo. Pero vamos a ver qué pasa en las elecciones. También podría beneficiar al mismo proceso de paz en el siguiente sentido: si se cumple cabalmente lo previsto en la reforma constitucional del año 2017 y se cumple el acuerdo en el sentido de que se aplique la sanción correspondiente por la justicia ordinaria a quien haya delinquido después de entrar en vigencia los acuerdos de paz, pues evidentemente eso fortalecería el proceso, porque se vería que lo acordado sirve a la función que le corresponde.
Pues José Gregorio Hernández, muchas gracias por haber participado desde Colombia en este París América, lo mismo que Angélica Montes, que está aquí en estudios, vino hasta aquí, hasta los estudios de Radio Francia Internacional. Muchas gracias a los dos, y por supuesto esperemos que traduzcan el libro La Colombia del ministro Jean-Michel Blanquer, para que los colombianos vean la imagen que tiene un ministro francés en este momento del país, una imagen positiva y optimista. Angélica,
muchísimas gracias, Asbel, y espero hasta una próxima oportunidad.
Por supuesto.